Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster.
Episodio número 961 para el viernes 13 de marzo del año 2009. Les ofrecemos a continuación el capítulo número 8 de Ser o no ser, de Dr. Joaquín Sarabona. Y a continuación, Arcadio Oliveras nos habla sobre impuestos en el Perú, que es el tema central de este podcast.
Ya no soy el que era. Antes me aprendía todos los nombres por los que iba pasando y trabajando. Es curioso que ahora eso no me importa lo más mínimo. Con etiquetas o sin, sigo siendo lo que soy. Creo que me he portado muy bien. Fui el mejor alumno de la escuela y lo demostré al salir de ella, con absoluto éxito. Mi casa actual es muy cómoda y confortable, pero antes era también sosegada. Ahora noto cierta intranquilidad, tanto por parte de mi madre como por mi propia parte, y no sé por qué. Mi madre ha pedido hora con otro médico. Noto que hay muchas madres como ella en la sala de espera. Noto que todos mis colegas sienten mi misma intranquilidad. Esta sala de espera no es como la del otro médico. Aquí nadie habla. Parecen estar enfadadas las unas con las otras. Noto que todas sienten vergüenza. No se miran a la cara. Se distraen con revistas viejas. Nos recibe una enfermera. A mi madre le pregunta si está realmente decidida. Noto que dice que sí con la cabeza. La enfermera, o algo parecido, le pide a mi madre que rellene unos papeles. ¿Y de mí quién se preocupa? Ya sé que estoy bien, pero el otro médico me prestaba atención. Y aquí parece como si yo no existiera. Por lo visto, cuando sea mayor, tendré que pensar muy bien a qué médico acudo para controlar mis dientes, diabetes, taquicardias, gripes, etc. No sea que me encuentre en una consulta como esa, que ni me miran. Mi madre ya ha acabado de escribir. Ahora la recibe otra persona que le hace muchas preguntas. Yo sigo sin pintar nada. Acabado el interrogatorio, pasan a mi madre a otro despacho. El tipo, de detrás de la mesa, parece ser muy importante. Es como muy solemne. Me gusta porque está tranquilizando a mi madre. Parece que le está quitando unos temores que no sé cuáles son. Me parece que ahora me tocará el turno a mí, finalmente. Se levantan todos. Y al despedirse, mi madre recoge una dirección escrita sobre un papel normal. Al salir, pasamos por recepción para pagar la visita. ¡Increíble! Ni me han mirado y la factura es enorme. Es mucho más de lo que gana mi padre en un mes. Pero mi madre extiende un cheque. A cambio recibe un papel titulado Yushé. Le recomiendan puntualidad. Por lo visto, le ha tocado un viaje en el sorteo, digo yo. Por cierto, de factura, recibo, es extraño. Ahora estamos en el supermercado de costumbre, comprando las cosas de costumbre. Estamos pasando por delante de las estanterías de ropa para bebés. Recuerdo que soy un chico y también me acuerdo que mi color es el azul. A ver qué me compra. Es extraño, no me ha comprado nada. Pero es que ahora me doy cuenta de que nadie me ha regalado nada. O en la escuela me engañaron o esos padres se olvidan de todo. Mi padre le pregunta a mi madre si todo está arreglado. Vaya cara dura tiene mi padre. Sabe perfectamente que la puerta del armario se encalla, que la cisterna del agua del váter pierde agua, que la persiana del balcón ni sube ni baja, y el ordenador tiene un virus. Y no sé cuántas cosas más hay que arreglar. Ahora que ya tengo cierto conocimiento, me da la sensación de que mi padre va a acabar con forma de botella, de tanto tenerla en la mano. Mi madre casi no cena. Dice que mañana tiene que madrugar. Lástima, porque si ella madruga, yo también. Y, francamente, durmiendo se está muy bien. Bueno, a ver si mañana alguien me hace caso. A dormir.
Buenos días, oyentes de AVM Radio. Hay una noticia que es muy curiosa y que vamos a comentar inmediatamente, que dice que España multiplica por 38, exactamente por 38, el déficit público alemán. Es decir, en Alemania es el 0,1% y en España el 3,8%. ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia de un país a otro?
Bien, mire usted, las normas que se aprobaron, las llamadas normas de convergencia que se aprobaron para que los distintos países se introdujeran en el euro, permitía hasta un máximo de un 3% de déficit público. ¿Qué significa esto? Que las diferencias entre los ingresos y los gastos del Estado, si son negativas, que muy frecuentemente suelen serlo, estas diferencias no pueden superar el 3% del Producto Interior Bruto. Esto precisamente lo promovió un antiguo canciller alemán, Helmut Kohl, que tenía mucho miedo de la inflación, porque él la había sufrido de joven en Alemania en los años 20, y sabía que un déficit público se compensa a través de la emisión de obligaciones y de deuda pública, y que estas emisiones de deuda pública son atractivas en la medida en que tienen un tipo de interés alto, y si tienen un tipo de interés alto, entonces los otros tipos de interés también están subiendo y al final se genera la inflación, que es lo que Kohl no quería. A partir de ahí se estableció esta limitación. Lo que pasa es que cuando después los países ya alcanzaron la situación del euro, no se sabía si se iba a continuar con esta previsión o no. Alemania impuso que sí, que se continuara, pero bien es verdad que fue al final la primera en que rompió, hace 4 o 5 años, esta barrera, de manera que el pacto de estabilidad saltó por los aires en aquel momento. Ahora Alemania se ha recuperado y, como usted muy bien dice, tiene un déficit más pequeño, y España no solamente no lo ha respetado este 3%, sino, como usted ve, lo ha subido. ¿Lo ha subido por qué? Yo entiendo que por dos cosas, por más gastos y por menos ingresos. La situación de crisis ha conllevado a una mayor cantidad de ayudas necesarias, urgentes, sea en paro, sea incluso en estas leyes de discapacidad y en otras cuestiones por el estilo, que hay que dar dinero para ellos. Y por descontado también las muchísimas cantidades de dinero que se han entregado a los bancos. Y por contra, la política fiscal, al recibir menos actividad económica, pues lógicamente recibe menos impuestos. Y como que incluso se han ido soterrando algunos, que algunas veces hemos discutido en esta casa, como puede ser el impuesto del patrimonio, o incluso algunos porcentajes de alta renta se han ido disminuyendo, pues me parece evidente que si hay menos ingresos y hay más gastos, el déficit sea mayor, y como que ya no se respeta el pacto de estabilidad, puede alcanzar el 3,8%. Esto es lo que yo explico por parte de España. No sabría decir cuáles han sido las circunstancias que en Alemania han conducido a este 0,1%.
Bueno, por parte de España puede ser, pero por parte catalana la cosa cambia, porque el impuesto sigue existiendo, de sucesiones, por ejemplo, ¿no? Y es un impuesto elevadísimo. Hay una carta a La Vanguardia de un agente que, bueno, heredó una finca, que los inquilinos de aquella finca pagan menos de 200 euros por cada apartamento en total, en fin, y resulta que entonces los cálculos de la Generalitat son que se le atribuye un factor del 3,2, lo cual aumenta el valor de la finca, de la cual hay que pagar un 20%. Entonces resulta que al final esta gente se tiene que vender la finca para poder pagar el impuesto de sucesiones. Y muy mal vender. Entonces, claro, aquí hay una incongruencia, ¿no? Porque heredar, y resulta que si tienes la gran suerte de heredar un pequeño patrimonio, los grandes no han lugar porque saben perfectamente cómo evadir el fisco. Pero la señora esta, una tal señora Ana, resulta que hereda, y ojalá no hubiese heredado, porque los quebraderos de cabeza son múltiples. O sea que una cosa se contradice con otra. De todas maneras, el gobierno alemán me parece que actúa también mucho como el gobierno, no sé, dijéramos los gobiernos europeos, ¿no? Y España es un caso aparte, España es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Sarkozy, pues ya se ha apretado el cinturón, según dice el periódico, y por ejemplo una de las cosas que hace es vender el patrimonio del Estado. Una finca, un pabellón de caza en Sucy-la-Brisse, que no se usaba desde la época de Mitterrand, pues ya lo ha puesto a la venta. Está recortando gastos y recortando empleo. España no tendría que hacer lo mismo en vez de estas fortunas inmensas que hacen los políticos, sea legal o ilegal. Cuidado. Estos sueldos enormes de tanta gente, de tantos, bueno, aquí ya no solamente las comunidades autónomas, sino los propios ministerios, funcionarios que no tienen trabajo, que no hacen nada, pero que cobran. Quiero decir con esto, ¿cuáles son las soluciones a nuestra crisis española? ¿Cuáles serían hipotéticamente las soluciones? Yo propongo de entrada una ya. Liberarnos de Ceuta y Melilla. Devolver Ceuta y Melilla a los moros y que con su pan se lo coman. Porque es un gasto inútil que no sirve absolutamente para nada. Ni militarmente, ni políticamente, ni socialmente. ¿Qué os parece esta medida, en principio?
Bueno, usted ha dicho tres o cuatro cosas distintas. Antes de llegar a Ceuta y Melilla, empecemos por el impuesto de sucesiones. Yo he dicho que el que se aboliga es el patrimonio,
el de sucesiones,
porque el de sucesiones es evidente que existe, y yo sé que hay muchos casos de excepciones, pero exenciones. Pero como que no conozco bien la ley, a lo mejor Benet puede decir algo y yo no lo puedo decir. Ahora que los impuestos de sucesiones son altos, se lo diré en un caso que usted seguramente conoce porque es un buen amante del arte. En París construyeron un museo, creo que se llama el del Petit Palais, gracias a todos los cuadros que la familia Picasso tuvo que entregar porque no tenía dinero para pagar el impuesto de sucesiones. Y como que el Estado francés les consideraba gente adineradísima por los cuadros, pero cuadros no son dinero, y de los que gozaban, tuvieron que ceder parte de su patrimonio al Estado francés, el cual acabó creando un museo entero. Es decir, los impuestos de sucesiones existen. Y pienso que es bueno, porque aunque es verdad que hay gente que puede recibir buenas herencias, también es verdad que las herencias solas no sirven para nada y han de contribuir al erario público. Puede haber casos concretos como el de esta buena señora, naturalmente. Tendríamos que hablar qué pasa con estos alquileres superantiguos que vienen de la antigua ley franquista, que se acordará usted que cambió el señor Boyer en el año 83, si no recuerdo mal, y que todavía originan situaciones de este estilo. Esto en cuanto a la primera consideración. Segunda consideración. ¿Qué podemos sacar? Bien, usted decía Ceuta y Melilla, es una opción, y yo ya me apunto a Ceuta y Melilla por descontado, pero le propondría alguna que otra cosa. Ayer estaba a las 8:30 de la mañana a la plaza de Sant Jaume, y parece que es la hora en que llegan los consellers. Todos, absolutamente todos, llegaban con chofer y con coche oficial. Oiga, si los consellers llegaran en metro, como llegamos todos, pues a lo mejor aquí tendríamos un ahorro considerable de dinero. El rey de Noruega iba en tranvía a su trabajo, y por tanto, pues, el señor padre, el actual, el rey Olaf V. Por tanto, algunas cosas podríamos reducir. Pero bueno, puestos a hablar de cifras exageradas, porque esto es lo que se llama el chocolate del loro, puestos a hablar de cosas exageradas, además del producto de Melilla, yo haría otra cosa que sé que usted comparte y que también sería muy importante, que es quitar el gasto militar. Hoy en día, en una situación de crisis, que gastemos diariamente, como estamos gastando, más de 50 millones de euros, repito, al día, pues evidentemente es un gasto exagerado, de manera que ya me apunto a sus propuestas.
Bien, desde Lima le han escrito a usted un email hablando sobre todo del tema que tocamos el otro día, sobre las empresas que se aprovechan de la crisis para despedir a trabajadores. Dice, en Perú ya lo hemos vivido esto desde la década de los 90. Entonces, este señor nos dice una sugerencia que, bueno, que allí parece ser que funciona bastante bien. Dice, es lo que él llama la ley de ganancias, la ley de utilidades. Las utilidades son un porcentaje de ganancia que han obtenido las empresas durante un año y que obligatoriamente tienen que repartir entre los trabajadores al año siguiente. En su caso, en el caso de este señor, en el 2008 recibió un equivalente a un sueldo y medio por año. Pero ha habido trabajadores, sobre todo mineros, que les ha representado de 10 a 15, a 15 sueldos. Sería bueno que el doctor Arcadio Olivera se informe al respecto. Vamos a ver, esto de repartir ganancias, esto es una socialización. Y esto en un país capitalista, yo no lo veo viable.
No, sí, que es viable.
Bueno, esto... Este sucedía ya en el tiempo de Franco, en el régimen franquista. O sea, había muchas empresas que pagaban, y es lo que llamaban la paga de beneficios, que de los beneficios que obtenían, siempre las repartían una, dos o tres y hasta cuatro pagas a los empleados. Claro que era una época en que los empleados cobraban poquísimo, y esto tampoco representaba una gran merma para las empresas. Pero quiero decir que la idea no es nueva esta del Perú, sino que también se ha establecido aquí en España y desde hace muchos años. Lo que ocurre es que en Perú me imagino que pasará como pasaba en aquella época aquí, que los sueldos eran tan bajos que necesitaban algo más para subsistir. Y las empresas entonces repartían parte de los beneficios, que viene a ser lo que dice este hombre con las utilidades. Sí, creo... que esto es variado, depende de lo importante de los sueldos y de lo que ganen las empresas.
Yo creo que Juanet tiene toda la razón, esto existía ya antes, sí. Y seguramente en Perú hay una situación parecida a la de ahora. Sin embargo, otros países que no son Perú, como Alemania, también han tenido reparto de beneficios a través de proyectos que nos acordaremos existían en los años 60, que se llamaban los proyectos de cogestión. En Alemania, los trabajadores, los sindicatos, tenían presencia en los consejos de administración, bien se ha dicho, muy minoritaria, pero tenían presencia y también podían introducir, pues, un reparto de beneficios que correspondiera a los trabajadores. Y además diré que aquí, aunque estemos en un sistema de economía de mercado capitalista, hay unas empresas que se llaman las cooperativas que siempre entran en este tipo de funcionamiento, porque en una cooperativa el trabajador suele ser al mismo tiempo no accionista, porque no se llama accionista, pero sí partícipe de la cooperativa. Y por tanto, de los resultados de la gestión de la cooperativa, si salen beneficios, también se reparten. De manera que podríamos trabajar este tema. Que
claro, en este caso el capital sale del propio trabajador.
Exactamente. Capital sabe,
creo que hay que puntualizar esta, ¿no?
Sí, claro, la cooperativa es ciertamente así, pero en fin, a mí el modelo cooperativo siempre me ha entusiasmado. Ya de pequeño hice algunos trabajos en la facultad sobre temas cooperativos y quedé muy gratamente sorprendido en el año 1983 cuando tuve ocasión de estar visitando la famosa cooperativa de Mondragón en Guipúzcoa, en la que en aquellos tiempos se fabricaban, se siguen fabricando, las famosas cocinas Favor, y después se ampliaron hacia los supermercados Eroski, hacia la Caja Laboral Popular y hacia otros sectores de actividad. Pero siempre recordaré esta idea de solidaridad, quizás buena ahora mencionarla en épocas de crisis, puesto que en el año 82-83, cuando yo les visité, también estaban en crisis. Ahora nos hemos olvidado de aquella famosa crisis del petróleo, finales de 70, principios de 80, y el famoso señor Solchaga, yendo por el mundo pidiendo la reconversión industrial y todas esas cosas, y por tanto allí se encontraban en situación de crisis, puesto que no vendían las cocinas que ellos pensaban situar en el mercado. Primera apuesta que hicieron por parte de la dirección de la cooperativa, que fue la que me lo explicó, pues reduzcamos la plantilla. En aquel momento tenían 35.000 trabajadores y decidieron reducir un 15% de la plantilla hasta los 30.000, puesto que no había pedidos para todos. Pero la asamblea de la cooperativa se negó a esta decisión. Dijeron que no se podía despedir ni a una sola persona. Con lo cual la dirección dijo, bien, de acuerdo, ustedes mandan, al fin y al cabo en la cooperativa el poder supremo lo tiene la asamblea. Pero aunque ustedes manden, si no nos dejan despedir a nadie, dentro de un año estaremos despedidos todos, puesto que aquí no hay quien aguante esta situación. Y a todos los trabajadores, y esto sería otra modalidad de fórmula cooperativa interesante, propusieron a la dirección otra forma. Dijeron, si ustedes quieren pasar de 25.000 a 30.000 trabajadores, es que quieren reducir un 15% de la plantilla, lo cual es lo mismo que decir un 15% de la masa salarial. Reduzcan ustedes a cada uno de nosotros el 15% del salario, van a reducir la misma masa salarial y aquí nadie va a la calle y todos nos apretamos el cinturón. Y como que era una cooperativa y todos se sentían partícipes, así lo hicieron.
Lo que pasa es que este ejemplo no ha seguido.
No ha seguido.
Porque muchas empresas proponen reducir el salario y los sindicatos no lo aceptan. Que caiga antes la empresa y entonces, como dice usted, pues son todos que se quedan sin sueldo.
Sí.
Claro. El régimen cooperativista es bueno, ha dado buenos resultados y se ha demostrado con Mondragón, que es lo más típico.
Sí,
pero actualmente en Cataluña tenemos una cooperativa que ha surgido no hace muchos años, de unos 10 o 15 años, que es la cooperativa de Guissona,
sí. Que
está teniendo un incremento extraordinario, está aumentando y funciona muy bien, precisamente por eso, porque está bien administrada. Porque en el régimen de las cooperativas lo malo es que al querer mandar todos a veces no obedecen o no siguen las pautas de los más preparados, y en estos casos ha sido así incluso por parte de los obreros. Por eso ya digo, la cooperativa de Guissona aquí en Cataluña
va
bien en popa, muy bien,
tiene una larga historia cooperativa.
Siempre
recordaré, ustedes tenemos una cierta edad, recordaremos, aunque después el resultado fue muy malo, que uno de los regímenes que más nos gustaba, por lo menos a mí en mi juventud y quizá a ustedes también, era el de Yugoslavia. El de Yugoslavia porque se basaba en lo que se llamaba la autogestión yugoslava, que era una especie de camino intermedio entre el capitalismo y el socialismo de la época. Esto lo dirigía el famoso mariscal Tito, que fue durante muchos 30 o 40 años presidente de Yugoslavia. Y él impulsó este modelo que se llamaba de autogestión, que no era otra cosa que ni propiedad pública ni propiedad privada, sino propiedad cooperativa. Y cuando a él le preguntaban de dónde había surgido su idea, siempre decía lo mismo. Yo aprendí cooperativismo en Cataluña, porque fui brigadista en favor de la República durante la Guerra Civil. Y recordaremos que en los años de Guerra Civil y en los años del Frente Popular, del Frente Popular, en Cataluña proliferaron las colectivizaciones de empresas y las formas cooperativas, que según decía Tito, fue aquí donde las aprendió, y por tanto Cataluña tiene, y no ya de este periodo de la Guerra Civil, del propio siglo XIX, hay muchas cooperativas. Todavía algunas de estas de consumo van quedando, muy pocas, pero en barrios, en Sanso, Poponau, en otros sitios, todavía quedan cooperativas de consumo de este movimiento cooperativista fuerte de la época.
Sobre todo agrarias de tipo vinícola, del aceite, etcétera.
Siguen subsistiendo de todas formas.
Doctor Oliveras, ya que hablamos de economía, la banca niega créditos a 30 de cada 100 pymes pese a la línea ICO. Y por otra parte, la V de la banca sale de nuevo a escena.
Sí. Bueno, ya más de una vez hemos discutido que lo que hay aquí es una crisis de recursos por parte de los bancos, que se endeudaron a corto plazo, tenían ellos que recibir pagos de las hipotecas a largo plazo, no las tienen, y por esto piden a los gobiernos, en Estados Unidos, en España, que se les ayude. Entonces, cuando se les ayuda, al final, de esto ha habido muchas quejas, el dinero inyectado va para que los bancos puedan satisfacer sus deudas a corto plazo, y en cambio no sirve para dárselo a los empresarios, que muchas veces lo necesitan, porque es evidente que una empresa, especialmente si es mediana o pequeña, si no tiene el crédito constante no puede subsistir. Cuando usted vende a 30, 60, 90, a 120 días. ¿En qué confianza? En la confianza de que usted presentará el papel de las facturas al banco y le van a adelantar 120 días a aquel importe. Si usted ha de aguantarse durante 120 días no cobrando la factura de 4 meses de su facturación, seguramente no tenga capital para hacerlo. Con lo cual, si los bancos no transfieren a las empresas esta cantidad de dinero, todavía vamos a caer más en el paro. Es verdad que el gobierno ha dicho que mediante el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, se puede transferir este dinero y los bancos reciben este dinero, pero por desgracia, como anunció muy bien el diario, no siempre se aplica a las necesidades de empresas. Aunque al mismo tiempo, como se dice en su segunda noticia, los bancos también tienen sus dificultades y están en la unidad de vigilancia intensiva, por descontado.
Hay un estamento que es el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que resulta que lo acaparan en un 47% las cajas, no los bancos, sino las cajas, lo cual significa que tienen recursos suficientes como para adquirir estos en subasta, estos fondos activos, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es un poco incongruencia. ¿Por qué el banco no tiene dinero y la caja sí? ¿O las cajas sí?
No lo sé. Yo la verdad es que no lo puedo responder. No sé si merece.
Es que hoy día las cajas no tienen tanto dinero como los bancos, pero casi, casi. Y además, en el aspecto de conceder hipotecas, las cajas ya han concedido más hipotecas que los bancos. Entonces, en la subasta de este dinero que ofrece el gobierno, las cajas quizás tienen más necesidad de acudir que los bancos. Porque, sobre todo, algunos bancos, los bancos importantes, lo que han hecho ha sido muchas provisiones en los tiempos buenos. Y por eso no necesitan ahora tanto dinero. Y por eso los dos grandes bancos no han acudido a estas subastas. Porque, en principio, no lo necesitan. Y las cajas, sobre todo algunas cajas pequeñas, sí que lo necesitan, porque tienen inversión muy fuerte en el ramo inmobiliario. Y es lo que va a producir más morosidad. Y el problema ahora, tanto de bancas como de cajas, es la morosidad que sigue en aumento, y lo importante es que tengan ellos provisiones para poder atender esta morosidad, porque si no tienen estas provisiones, difícilmente podrán subsistir. Y de lo que se pretende y lo que se necesita en el país es que no caigan ni bancos ni cajas.
Bien, pues el tema es muy interesante, creo que tenemos que seguir hablando de él, pero para hoy se nos ha terminado el tiempo, lo sentimos mucho, sin embargo, os esperamos la próxima semana para seguir discutiendo de esta crisis tan globalizada y bueno, y tan fatal que nadie sabe cómo se puede terapiar. Gracias amigos y hasta la próxima semana.
Adiós. Hasta la próxima semana.